Un ratito te actualizo los datos del tiempo, todavía no lo hizo el Servicio Meteorológico. Vamos a tomar contacto con el Ministro de Infraestructura de la provincia ahora, Rubén Echeverri. Vamos a saludarlo. Rubén, buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes aquí en la radio de la mañana.
Buen día.
Hola, buen día.
Gracias, Rubén. Bueno, la verdad que me llama la atención lo inédito de esta medida que se está, de este programa que se está llevando adelante, que se llama Chau Derroche. Contanos un poquito de qué se trata, Rubén.
Sí, un poco la diferencia es que esta vez, a diferencia de otro tipo de campañas, vamos a hacer visitas casa por casa, ¿no? Esa uh-huh. creemos que es la gran diferencia. Vemos que muchas campañas, a veces de cuidado del agua, de la energía, de protección contra el fuego o tener hábitos para no gastar más de lo que corresponde en climatización, a veces son campañas o cortas o simplemente visuales, pero creemos que esta campaña de ir casa por casa visitando a todos aquellos, por supuesto, que quieran hacerlo, es totalmente voluntario, con gente de las distintas localidades en esta primera prueba piloto y con alumnos de los últimos años de todas las ingenierías de la Universidad del Comahue. Lo que pretendemos es ir casa por casa, hacer un chequeo preliminar, ver si hay pérdidas de agua, si hay alguna peligrosidad con respecto al tema del fuego, si hay algunas medidas preventivas o rápidas con respecto a la climatización. Y entonces lo que pretendemos es que el vecino, uno por uno, que le cuenten los chicos que van a estar preparados con un checklist para ver cuáles son las dificultades que pueden tener, se le va a dejar folletos y se le va a explicar cuáles son los cuidados. Esto tiene que ver sobre todo con la solidaridad, es decir, todo aquello que tenga que ahorrar una persona es aquello que otro vecino puede tener más agua o más energía, sobre todo con la gran estacionalidad. Uh-huh. Un dato que es clave es en Neuquén, por ejemplo, tenemos un consumo promedio de 600 litros por día por vivienda, mientras que todas las viviendas en el mundo, cuando se diseña una red de agua, se hace para 250 litros, ¿no? Para que tengamos una idea de la diferencia del derroche, a veces por descuidados, o porque no le tomamos importancia, porque la tarifa no nos duele, o porque
claro,
simplemente
porque
no tenemos el hábito.
No hay medidores, Rubén, también. Esa es una cuestión que me parece que también en el bolsillo de cada vecino o vecina impacta. Digo, si pagáramos por el uso y no por la cantidad de metros cuadrados que tiene la vivienda, tal vez seríamos más cuidadosos, ¿no?
Sí, creemos que el tema tarifario, el tema de medición de los volúmenes de consumo de cada familia, son temas que ayudan. Uh-huh. Pero también tiene que ver, a veces no nos pagan, por ejemplo, o no nos cuesta tirar un cigarrillo por la ventana del auto, un papel, y sin embargo se ha generado esa uh-huh. cultura a través, generalmente, de los chicos, y hoy no lo hacemos más. Uh-huh. Hace 20, 30 años era común, uh-huh. uno bajaba la ventanilla y tu papá tiraba el cuchillo por la ventana. Hoy eso no existe más, ¿no? Sí. Y entonces creemos que esto va a ayudar, porque va a recibir la visita, se le va a contar, va a ver cuál es la problemática que puede llegar a tener en cada vivienda. Y bueno, a medida que va a transcurrir esta primera prueba piloto, vamos a tener también mayor información de cuáles son las pérdidas del agua, por ahí tiene una canilla rota, o por ahí tiene todavía alguna lámpara incandescente o de bajo consumo en vez de tener LED. Bueno, eso es un poco lo que... Y vamos a ir ajustando el programa Bien. Luego de estas pruebas.
Uh-huh. Rubén, te consulto. ¿Existe la posibilidad de que se coloquen medidores de agua en toda la ciudad? Técnicamente me refiero. Y después, por otro lado, si va a haber algún retoque en la tarifa de agua.
La tarifa de agua se viene ajustando. Todavía tiene solamente lo que son los costos operativos incluidos, no los costos de capital. En algunos lugares hay ya pruebas de medidores. También ha ocurrido que hay vandalización o te rompen toda la vereda por un poquito de cobre que tiene el medidor y lo rompen. Entonces hay varias dificultades. Se está haciendo una planificación al respecto, pero creemos que esta primer medida es la que podemos avanzar y atacar rápidamente antes que venga el verano, donde generalmente se producen estos problemas de sobreconsumos o estacionalidad de altos consumos, tanto de agua como de energía eléctrica.
Bien, y no me quedó claro, ¿va a haber entonces un retoque en la tarifa?
tienen hay una polinómica de ajuste en función de los costos laborales y distintos costos que se viene actualizando trimestralmente.
Ajá. Yo te quería
igual, igual tenemos tarifas de agua comparativamente con otro montón de lugares relativamente bajas aún.
Te quería consultar, Rubén, porque van a ir casa por casa, van a golpear la puerta y la gente, por una cuestión de seguridad, debería saber cómo van a ir identificados, si pueden entrar a la vivienda o no, cuáles son los límites.
Sí, va a haber una campaña previa, esto va a ser una prueba piloto en 3 localidades, en un barrio de la capital de Neuquén, en Picún, Leufú y en Aluminé. Va a haber una campaña previa de difusión, avisando a las familias, con gente del propio municipio y de las regiones, y luego también en forma radial o personal vamos a tratar de ir acompañados, además de los estudiantes, quizás si puede ir algún técnico de la localidad o alguien del municipio. Van a estar identificados con un QR y avisados, y esto es voluntario, la persona aquella que no quiere que entre un tercero, a tratar de ayudarlo o a contarle o cómo puede mejorar su confort en su casa, bueno, está en todo su derecho.
¿Pero si van a entrar a los domicilios?
Sí, la idea es entrar precisamente para ver in situ, por allí, si hay una pérdida de agua, si hay una cortina en aire arriba de un calefactor, si hay una endija donde entra el frío o sale el calor de la vivienda. Es simplemente, por eso es todo voluntario, se le va a entregar los folletos, se le va a dejar un informe de los que vieron la gente que lo visitó. Y como te decía, esto es una prueba piloto. Creemos que es la forma más efectiva, aún que una campaña audiovisual sobre cuidado del agua, de la energía o del fuego.
Rubén, ¿cómo está el EPAS? ¿Cómo lo recibieron y cómo está el EPAS? Porque lo último que tenía como información es que, carece de estructura, de infraestructura también el EPAS. ¿Esto es así?
Sí, de hecho te comento, Rubén, que están llegando muchos mensajes de la audiencia diciendo que el mayor derrochador de agua es el EPAS con las pérdidas estas.
Muy buena pregunta. El EPAS realmente ha tenido, cuando lo hemos encontrado, no solamente desfinanciado, no había vehículos, no había también prácticamente dirigencia, ni estructura de conducción, hubo que recomponer todo, la conducción, la relación con el gremio, estamos también en proceso de comprar vehículos, de reparación, es un mundo todo lo que había que hacer en el EPAS. También es cierto que se hacen reparaciones permanentes, hoy no existen válvulas reguladoras de presión, por eso en invierno estamos haciendo un plan detallado y un plan maestro, y ajustando todos los planes directores de todas las localidades, en muchos de los lugares, colaborando con los municipios, que son, en definitiva, quien es el último responsable de la prestación de servicio de agua y cloaca frente al vecino. Y al no tener estas válvulas reductoras de presión en invierno, cuando hay menos consumo, hay mayor presión y ocurren todas estas pérdidas que a veces vemos con roturas de calles y demás. Así que se está haciendo todo un relevamiento. Se están haciendo un montón de reparaciones en los dos servicios, tanto en el agua como en el de cloacas, y también queda mucho para hacer. Ahora se está tratando, que lo anunció el gobernador la semana pasada allí en el Duam, cuando junto toda la dirigencia política, contándole cuáles son los planes, en lo que él llama estas obras de saneamiento verde, donde con financiamiento del Fondo Hídrico se puedan desarrollar obras de cloaca en muchas de localidades que no tienen financiamiento.
No está bien el EPAS.
Está mucho mejor.
Está mucho mejor. ¿Le sirve al EPAS firmar el contrato de concesión con la Municipalidad de Neuquén?
Entiendo que un instrumento jurídico firme es beneficioso, ¿sí? Más que una situación de hecho, eso es algo que mejora la relación, porque es un documento escrito sobre algo. Pero creo que primero se debe una relación de a ver hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a firmar un contrato de concesión en una situación actual si después, o si va a seguir todo igual, o si la municipalidad pretende hacerse cargo, o del servicio en la última milla. Uh-huh. Yo creo que esa es, se han comenzado las conversaciones, pero todavía falta un camino muy largo para recorrer para tomar esas definiciones, con lo cual creo que un contrato de concesión para ser cambiado, si luego cambia esa definición política, que se la tendrán que definir el gobernador y el intendente, tampoco es que sume demasiado. Sí estamos trabajando coordinadamente con la municipalidad, de manera tal de cuando se hacen las reparaciones, quién repara el asfalto, cuáles son las necesidades, a veces cuando hay que llevar agua a aquellos barrios que aún no tienen red. Bueno, trabajamos muy bien junto con la Secretaría de Planificación de la Municipalidad.
Uh-huh. O sea, y en el verano, ¿cómo va a estar la provisión de agua? Que debe ser una de las dudas que también tiene la gente, ¿no?
Va a ser una situación complicada, sobre todo porque, por eso que te comentaba, no sí. Solo que los consumos son 3 veces más, sino aumentan exponencialmente en el verano, y muchas veces tiene que ver por los descuidos, y por eso se han hecho obras, se han hecho recambio de bombas, digamos, una tarea enorme. Aún así, cuando tenemos estos consumos o hay descuidos, no hay bombas, no hay infraestructura que alcance. Entonces, por eso creemos que va más allá de la campaña de difusión uh-huh. audiovisual, es este ahora, plan para focalizarnos en estas situaciones. Solo un ejemplo, sí, una gota de una canilla que pierde una gota por día, que seguro cada uno de nosotros tiene en su casa. Es 1 metro cúbico por día, son 30 metros cúbicos al mes. Esos son 30.000 pesos que alguien paga.
Sí, tal cual.
¿No? Más allá que son 30.000 litros, ¿sí? 30 metros cúbicos, que se pierden y que otro vecino no los puede tener. Entonces, yo creemos que si el consumo promedio fuese para el cual hubiese sido diseñado esos 250 litros, uh-huh. creo que las dificultades serían realmente muy bajas.
¿Sabes qué? Me quedo pensando, Rubén, en todo esto, en las factibilidades que otorga el EPAS para seguir desarrollando barrios, para seguir desarrollando obras en altura. Digo, ¿está al límite el EPAS? O sea, ¿están mirando con mucho detenimiento la posibilidad de seguir otorgando factibilidad?
Se analiza caso por caso, depende la localización, donde está, por ejemplo, cada edificio, cada desarrollo. En uno caso hay que hacer ampliaciones, tanto de agua como la de red cloacal. Se están haciendo inversiones y en algunos casos la factibilidad es sencilla y en otros casos requiere una obra previa y se acuerda con el desarrollador, con el municipio, con el vecino.
Bien. Una sola más y te libero. Peajes. Queremos certezas, estamos tratando de sacar alguna certeza, vamos con poco éxito últimamente. Pero digo, ¿cuándo arranca el peaje en algunas rutas de aquí de la región?
El primero, antes de fin de año, va a estar colocado sobre la ruta 7, cerca de la picada 19, apenas es el cruce del dique compensador de Chañar, en esa uh-huh. ruta que va a Señelo, va a estar el primer peaje instalado allí, que es la prueba piloto, donde hoy y en otros 4 puntos de la provincia se están haciendo todas las mediciones de flujo vehicular.
Bien, tenemos el mes 10, quedan 3 meses. ¿Cuándo sería? ¿Octubre, noviembre?
No, firmamos el convenio la semana pasada, que ya veníamos trabajando hace rato con el Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, de que ellos depende AUSA, que es Autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. Ya veníamos trabajando a su vez con ellos, con la provisión de equipamiento, para acelerar los tiempos, porque son equipos importados, tardan en importarse. Nosotros acordamos con ellos la compra de estos equipos preliminares, hay que construir los pórticos y ajustar todo lo que son el software, que tampoco es sencillo, a la normativa nuestra y a toda la parte comercial que esto requiere.
Rubén, gracias por el contacto, muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. El ministro de Infraestructura de la provincia de Neuquén, Rubén Echeverri, con este plan que se llama